Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7, las 6 en Canarias. Buenos días, saludos de Ángela Sánchez en nombre de toda la gente que hace posible este programa, Herrera en COPE. ¿Cómo va este miércoles? Estamos ya a 25 de agosto y hoy de nuevo va a haber que tener a mano el paraguas si estás en el interior de la península, en Baleares, el Estrecho o el Mar de Alborán. En el resto del país, cielos despejados y temperaturas que bajan, salvo en el Cantábrico interior y el Alto Ebro, donde hoy va a hacer un poquito más de calor. Bueno, entre los muchos sonidos que podríamos destacar este miércoles, hay uno que pone los pelos de punta.
España, España, vamos, vamos, España, vamos, España, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, allá, allá!
Esto allá. Es el aeropuerto de Kabul, en Afganistán. Un grupo de personas consigue sortear a los talibanes y accede al interior del recinto al grito de España. Les esperan los soldados españoles que les van a garantizar su salida del país que ha dejado de ser su casa para convertirse en su tumba. Se ven también pañuelos rojos con los que el ejército identifica a los afganos que están en la lista del gobierno para ser evacuados a nuestro país. Son los que tienen un salvoconducto que les ha facilitado exteriores a través de la embajada. En COPE hemos tenido acceso a este documento sin el que es imposible salir de Afganistán. Está escrito en inglés, certifica que esas personas están bajo la protección del gobierno de España y que deben coger un avión que les llevará a Madrid. En el papel aparece la fecha del vuelo y se solicita amablemente que se deje pasar a estas personas para que puedan llegar al aeropuerto sin retraso. También se indica el número de teléfono de la embajada de España en Kabul por si quisieran más información o confirmar todos los detalles. Este documento se puede ver en cope.es. Ese salvoconducto ha sido clave hasta ahora, pero la situación ha empeorado mucho en las últimas horas en Afganistán. Los talibanes han cerrado los accesos a ese aeropuerto, a todos los afganos. Solo van a poder salir los extranjeros. Se confirma además que Estados Unidos y por consiguiente todos los demás van a paralizar la evacuación de civiles el próximo martes, tal y como se pactó con los talibanes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, reconoce que ya es casi imposible que puedan sacar del país a todas las personas que han colaborado con España, aunque deja claro que van a seguir intentándolo hasta el último minuto.
Un cierto mensaje de coraje a las personas que están en los alrededores del aeropuerto de Kabul, que nosotros, los soldados españoles, si pueden, van a hacer que entren dentro. Hasta el último momento, las Fuerzas Armadas Españolas, con eficacia y con entrega, van a hacer lo posible para sacarlos del aeropuerto.
La situación es difícil y las cifras lo demuestran. Se calcula que en la última semana han logrado salir del país unas 50.000 personas y que 150.000 siguen ahí esperando a que los saquen. Hace cosa de hora y media ha aterrizado en Torrejón de Ardoz el décimo avión con 145 afganos a bordo, con muchos niños, incluso con un bebé de solo 2 semanas de vida. Con ellos son más de 1.200 los afganos que ya están en España y cerca de 100 han sido ya acogidos por distintas comunidades autónomas. Jessica Martínez, coordinadora del Programa de Integración de Personas Migrantes en CESAL, su organización como otras, se encargan personalmente de acompañar a esos refugiados en su proceso de integración. Hay que tener en cuenta que son personas que llegan pues con mucho miedo, con incertidumbre, que buscan empezar una nueva vida en un país que no conocen y con una cultura y un idioma diferente al suyo. Es imprescindible un proceso de adaptación, es evidente. Es, en definitiva, lo que necesitaríamos cualquiera de nosotros en un país que nos es tan ajeno, que no conocemos, con una cultura opuesta y además al que llegamos con lo opuesto, sin nada más que con las 4 cosas que hemos podido coger para salir corriendo.
Que en estos procesos de huida, en los que tienes que tomar decisiones, al final la primera decisión es la de seguir vivo, y por lo tanto todo lo que implica tus pertenencias, tu ropa, tus cosas como más valiosas materialmente, podríamos decir, las has tenido que ir dejando por el camino, porque no pocas veces se han tenido que enfrentar pues a disturbios en las calles, disparos, enfrentamientos.
Pues eso es ahora mismo Afganistán, por mucho que los talibanes sigan con su campaña para intentar blanquear su imagen. En las últimas horas, por ejemplo, hemos visto cómo han publicado vídeos en los que se ve a alumnas afganas yendo a clase, como para demostrarnos que van a cumplir esa promesa que hicieron de que las mujeres podrán estudiar y trabajar. Pero es que la realidad es que esa imagen contrasta con la de las pocas mujeres que se ven por las calles del país, y las que se ven pues van siempre acompañadas de algún hombre. También nos vendieron aquella amnistía general y ya conocemos al menos la sentencia a muerte que los talibanes han firmado contra el hermano de un intérprete afgano que colaboró con Estados Unidos. También el asesinato de un cómico del país que ha sido muy crítico estos años con los islamistas. Pero como viene señalando el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y no hay que perder de vista esas declaraciones, todo apunta a que son los mismos, aunque hablen mejor inglés. Bueno, vamos a estar pendientes de Afganistán y de Torrejón de Ardoz en un día en el que Sanidad y comunidades autónomas vuelven a reunirse para analizar la evolución de la pandemia. Los contagios, la incidencia y la presión en hospitales sigue bajando, aunque vuelve a aumentar la cifra de fallecidos. Ayer tuvimos que lamentar otras 190 víctimas mortales por COVID, la cifra más alta de esta quinta ola. Al menos 4 comunidades van a pedir a la ministra Carolina Darias que apruebe la tercera dosis de la vacuna, especialmente ahora que están repuntando las muertes en residencias. Casi 150 ancianos han fallecido por COVID en la última semana en esos centros. Por otro lado, como les estamos contando, la ministra Pilar Alegría se reúne con los consejeros autonómicos para abordar la vuelta al cole en plena pandemia con un único punto del día: revisar ese protocolo anti-COVID de este tercer curso con el virus entre nosotros. Aunque hay algunos consejeros que reprochan a Educación que a estas alturas se les convoque para abordar el inicio de las clases, que en algunas regiones empieza en menos de 2 semanas. Enrique Osorio es el consejero de Educación madrileño y ha pasado esta noche por 13.
Nos han mandado un orden del día que solo tiene un punto, no tiene ni ruegos ni preguntas, solo tiene un punto: inicio del curso escolar. Pero a nadie se le escapa que el 25 de agosto no se puede preparar ya el inicio del curso escolar, así que no sabemos muy bien de qué se va a hablar mañana. Me imagino que va a ser una foto para que parezca que al Ministerio de Educación y al Gobierno le preocupa el inicio del curso.
Y hoy Pedro Sánchez va a intentar tomar las riendas de la situación en Ceuta, donde siguen cientos de menores marroquíes desde aquella avalancha del mes de mayo, ¿se acuerdan? Se va a reunir con el presidente de la ciudad autónoma, con Juan Jesús Vivas, después de que un juzgado ceutí haya suspendido la repatriación de 9 de esos chicos. Alega que se han podido vulnerar derechos de estos menores. Sánchez, como les digo, toma la iniciativa después de que el ministro Grande Marlaska se haya lavado las manos en una cuestión que fue ordenada por Interior, según los propios emails que su departamento envió al gobierno ceutí, una devolución que además defendió públicamente, aunque ahora diga que no es cosa suya.
El Ministerio del Interior no ha adoptado ninguna decisión al respecto porque no es competente en ese sentido, con lo cual si uno no es el competente difícilmente se puede sentir desautorizado.
Por cierto, hoy quería destacarles también ese principio de acercamiento, al menos verbal, entre el Gobierno y el principal partido de la oposición por iniciativa de Pablo Casado, que en las últimas horas ha dejado claro que el Partido Popular va a estar al lado del Gobierno tanto en la crisis humanitaria de Afganistán como también ha destacado el papel del Gobierno declarando zona catastrófica a todos los municipios afectados por los incendios de este verano.
La repatriación de los diplomáticos, de los militares, colaboradores afganos del Gobierno de España cuanto antes. Es verdad que Sánchez tardó una semana en reaccionar, pero nosotros dijimos que en esto no iba a haber una confrontación partidista porque en cuestiones de Estado queremos estar al lado de nuestras Fuerzas Armadas y queremos estar al lado del Gobierno. Es un acierto que el Gobierno de España y Pedro Sánchez hayan anunciado que hoy en el Consejo de Ministros se va a declarar esta zona como zona catastrófica, gravemente afectada por esta catástrofe natural.
Desde el Gobierno recogen el guante y valoran que Casado recupere, dice, el sentido de Estado. Ayer en este programa hablábamos de la importancia de que exista una relación fluida entre Gobierno y oposición, algo que parece fundamental, y mucho más con los desafíos que hay encima de la mesa y la de acuerdos fundamentales que quedan por cerrar, como esa renovación del Consejo General del Poder Judicial. Veremos si esto es un primer paso para acercar un poquito posturas o si se queda en unas declaraciones que deberían ser normales, aunque son excepcionales en medio de una situación que es también excepcional. Bueno, vamos a repasar ya más asuntos de este miércoles en titulares con Gonzalo Zaballa.
Herrera en COPE.
Precios.
Este miércoles vuelve a aumentar el precio de la luz hasta los 116,73 € y el encarecimiento de la electricidad está afectando a los precios de productos básicos. En lo que va de año, la fruta, los huevos han subido casi un 5% su precio y hasta un 20% en el caso del aceite.
Mar Menor.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, va a visitar hoy la zona del Mar Menor en Murcia, donde continúa el desastre ecológico. En los últimos 9 días se han recogido 5 toneladas de peces muertos por la falta de oxígeno que provoca la contaminación del agua.
Garantía.
El juez que investiga el caso Plus Ultra, ha planteado hipotecar los aviones de la aerolínea para garantizar la devolución del dinero público si finalmente se acredita que hubo irregularidades en el rescate. Acusación y defensa tienen 10 días para pronunciarse.
Detenido.
La policía ha arrestado en Portugal al hombre que viajó a Tenerife tras secuestrar a sus hijos. Los menores de 10 y 11 años han sido localizados con él en buen estado de salud. Llevaban desaparecidos desde enero, cuando su padre, de origen albanés, amenazó a la madre con no volver a verlos.
Y en el partidazo de COPE, fichajes, Miguel Aguilar.
El mercado está más vivo que nunca, 6 días de su cierre. La noticia es Kylian Mbappé. El Real Madrid ha hecho su primera oferta formal por el francés, una oferta de 160 millones de euros. Ahora solo queda esperar a la respuesta del jeque del PSG por un jugador que, de no renovar, quedaría libre para negociar con el Madrid en enero. En el Atlético es noticia de Antonio Ruiz. Se sigue trabajando en el fichaje del delantero brasileño Matheus Cunha, pero para poder inscribirlo se está barajando la posibilidad de que Saúl salga cedido. Sus principales pretendientes son el Manchester United o el Chelsea. Y en el Sevilla, Villa de Laini, el ex centrocampista del Borussia Dortmund, ya está en la capital andaluza para firmar por 3 temporadas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
65.207 65207.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
53053.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado las elecciones.
A los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista.
Y la radio también.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales. Con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
El 1 de septiembre es la fecha que han elegido los talibanes para hacerse con el control absoluto del aeropuerto de Kabul, justo un día después de la salida de las tropas estadounidenses del país. Se agota el tiempo y todavía hay decenas de miles de afganos agolpándose en torno al aeródromo para subirse a un avión que les saque del país. Corresponsal en la zona, Miquel Ayestarán.
No hay vuelta atrás para los talibanes. Aunque no está terminada la evacuación, no conceden ninguna extensión a Estados Unidos, lo que significa que en una semana las tropas deben estar fuera del país. Se ha acelerado mucho el ritmo de evacuaciones en las últimas horas, pero a partir de hoy llega un cambio clave. Los islamistas cierran el paso a los afganos al aeropuerto, les piden que vuelvan a sus casas y trabajen para fortalecer el emirato. Solo los extranjeros podrán pasar ese puesto de control. Además, han dado una nueva rueda de prensa en la que dicen que están dispuestos a aceptar que las mujeres vuelvan a sus puestos de trabajo. Dicen que también están a favor de la amnistía y que han olvidado el pasado. Por lo tanto, que no habrá venganzas. Pero hasta el momento lo que dicen son palabras y habrá que esperar para ver cuáles son sus hechos.
Ahora los países del G7, con el británico Boris Johnson a la cabeza, se van a centrar en exigir a los talibanes que todo el que quiera salir del país pueda hacerlo más allá de esa fecha del 31 de agosto. Manuel Ángel Gómez.
Joe Biden mantiene la fecha del 31 de agosto para la retirada de las tropas que le quedan a Estados Unidos en Afganistán y el fin de la actual operación de evacuación. El primer ministro británico Boris Johnson dice que los líderes del G7 han acordado una hoja de ruta para tratar con el régimen talibán.
They've got to guarantee
y que exigirán a los talibanes garantías para que pueda abandonar Afganistán de manera segura todo el que quiera hacerlo, antes y después del 31 de agosto. Antes de esa cumbre virtual, un portavoz talibán ha insistido en que no aceptarían que se retrasara la salida de militares extranjeros y ha anunciado que ya no permitirán a los ciudadanos afganos llegar al aeropuerto.
Hoy también vamos a estar muy pendientes de Moncloa. Pedro Sánchez se reúne con el presidente de Ceuta, con Juan Jesús Vivas. El presidente le ha citado después de que un juzgado haya paralizado la devolución de menores a Marruecos. ¿Qué razones da la justicia para tomar esta decisión en contra del criterio del gobierno, Álvaro Sáez?
Porque la norma que rige, según el juez, es la ley de extranjería y no ese famoso tratado bilateral con Marruecos del año 2007 y que nunca se había activado antes. El juez asegura que no se han cumplido los trámites obligatorios y se vulnera a los niños el derecho a la tutela judicial en caso de devolución, algo que ha reconocido en COPE Manuel Gestal, director de Cáritas en Ceuta.
Nosotros lo que pretendemos es que el Estado no incumpla la ley, ¿eh? O sea, que no viole los derechos de los menores incumpliendo la ley. Por lo visto, hay ligera sospecha o fundada sospecha de que no se estaba haciendo bien.
Este tema lleva tiempo generando choques entre los ministros de Podemos y los socialistas. Te recuerdo que la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, escribió dos cartas al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, exigiendo frenar estas devoluciones. El auto aclara que el gobierno de Ceuta no es parte en el procedimiento porque la petición de paralización de las ONGs va dirigida contra la delegación del gobierno dependiente del Ministerio del Interior.
Y hoy en COPE queremos también poner el foco en algo de lo que hablamos habitualmente, del COVID persistente, que son las secuelas que deja la enfermedad a algunas personas después de superarla. La media de edad de quienes lo sufren es de 43 años y en un 80% de los casos las más afectadas son las mujeres. Belén Sánchez.
Aproximadamente una de cada cinco personas tiene algún síntoma después de la quinta semana de infección por coronavirus. Ninguna franja de edad se libra del COVID persistente, pero el perfil mayoritario son mujeres de mediana edad como Pilar, que tiene 45 años y lleva 6 meses con síntomas. Tiene hasta 36, entre ellos la falta de concentración y los fallos en la memoria.
Yo ahora tengo que salir a la calle con un blog y antes de salir de la calle yo apunto lo que tengo que hacer y luego tengo que ir tachando e ir mirando el blog porque se me olvidan las cosas. No sé lo que hago, de repente me veo y digo, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Qué tengo que hacer?
¿Cuál es el tratamiento para estas personas? Nos da algunas pautas el doctor y portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, Lorenzo Armenteros.
Estamos viendo que determinadas actitudes son buenas, por ejemplo, el ejercicio de forma paulatina.
Aún así, no existe un tratamiento integral y el COVID persistente es una enfermedad que afecta casi el 20% de las personas que pasan el coronavirus.
Este miércoles nos deja también la historia de Raúl, un niño sevillano de 13 años que de una manera muy especial ha puesto punto y final a su última sesión de quimio. Raúl acaba de cerrar el capítulo más difícil de su corta vida, una pesadilla que comenzó un 23 de diciembre de 2020 cuando los médicos del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla le detectaron un tumor cancerígeno. Después de 8 meses de lucha, 10 sesiones de quimio y una operación, el hospital se convirtió prácticamente en su segunda casa. Y aunque quedan muchas revisiones por delante, el final de la batalla merecía algo especial. Y su tía Marta, consciente de ello, se puso manos a la obra. Cuando Raúl salió del hospital y llegó a su pueblo, Écija, no se pudo creer lo que sus ojos estaban viendo. Un centenar de motos le esperaban en la entrada del pueblo. Él, atónito, vio cómo estas arrancaron motores y con ellos rugiendo, le acompañaron todo el camino hasta la casa de su abuela paterna, donde su familia y amigos, con globos y pancartas, le esperaban con los brazos abiertos. A Raúl, que ahora mismo se dispone a pasar página y comenzar un nuevo capítulo en su vida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable, un verano que nos ayude a tener muchos más veranos, un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Camino de las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias, tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 75% de los madrileños mayores de 12 años ya tiene la pauta completa de la vacuna contra el COVID y ahora, con la posibilidad de vacunarse sin cita previa y sin tener que presentar ni tarjeta sanitaria ni NIE, como es el caso de los inmigrantes sin papeles, ese porcentaje seguirá en aumento. El Palacio de los Deportes está acogiendo las 24 horas del día a todos aquellos que quieren recibir la primera dosis. Dándose una vuelta por ese centro de vacunación ha estado Carmen Broncano.
Esta vacunación sin cita previa favorece sobre todo a las personas sin papeles. Clara Sarrais es enfermera en el Palacio de los Deportes.
Yo creo que hay mucha gente que viene con su documentación, con su cita y se emocionan porque, claro, porque ya por fin les vacunamos. Pues no os quiero contar la gente que viene sin papeles que pensaba que esto no iba a llegar.
Claro.
La verdad es que están muy agradecidos, se emocionan, son momentos entrañables.
Una de esas personas que han tenido problemas con la documentación es Tiago. Después de muchas semanas intentándolo, ayer pudo vacunarse.
Porque yo soy extranjero y todavía estoy en proceso de regular mis papeles y estoy yendo de centro en centro. Es lo tercero hoy que llego para intentar, porque no consigo cita en extranjería para actualizar mi NIE.
Te recuerdo, Belén, que la vacunación sin cita también puede hacerse en el Hospital Zendal de 9 de la tarde a 8 de la mañana.
De momento esa posibilidad de acudir sin cita previa es para la primera dosis, pero la Comunidad de Madrid estudia ampliarlo también para la segunda dosis, sobre todo si se tiene en cuenta que el 40% de los madrileños ha pospuesto la segunda cita por encontrarse de vacaciones. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE, miércoles 25 de agosto. Te despiertas con 22 grados a estas horas y cielo despejado en la Puerta de Alcalá. En cuanto a los datos de la pandemia, sigue bajando la incidencia acumulada a 14 días, hasta los 323 casos por cada 100.000 habitantes. Son 13 puntos menos en un día. Sin embargo, si nos fijamos en los datos diarios, observamos de nuevo una importante subida de los casos, con 1.555 nuevos diagnósticos. Se ha multiplicado por 5 respecto a ayer por el retraso de las notificaciones durante el fin de semana. También suben los fallecidos hasta los 20, pero bajan los hospitalizados tanto en planta como en la UCI. El mapa COVID de Madrid cada vez se torna de colores más claros, es decir, con menores incidencias, pero los distritos de Usera y Puente de Vallecas son los únicos distritos de la capital en los que todavía se superan los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Son las 7:22 y ahora lo que toca es el tráfico.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Queremos saber cómo se circula estas horas en las carreteras de la región. En la Dirección General de Tráfico está Patricia Arriaga. Buenos días.
Buenos días. A esta hora, retenciones importantes en la entrada a la capital por la A5 a la altura de Navalcarnero. Precaución porque van a encontrar aquí tráfico denso de entrada a la capital. En el resto de vías, eso sí, circulación muy fluida y cómoda. También van a encontrar total tranquilidad en la circunvalación M40 y M50. Eso sí, precaución por previsión de tormentas a lo largo del día. Así que extremen la precaución al volante.
Y te cuento que un joven de 19 años ha perdido la vida esta madrugada cuando el coche en el que viajaba de copiloto impactado contra un camión de mantenimiento de la M21 que estaba señalizado. El conductor del coche ha resultado herido leve. Y otro accidente también esta madrugada se ha saldado con un hombre de 41 años herido grave tras salirse de la vía el coche en la M513 y chocar contra un árbol. Son las 7:23.
Yamóvil, compramos tu coche. Puede valer más de lo que piensas, sobre todo si está bien cuidado. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. Escucha nuestra máxima tasación. Yamóvil, ¡qué locura!
En cuanto al tiempo, parece que esa alerta por tormentas se ha retrasado un poco y será hoy por la tarde cuando lleguen a la región. Serán a partir de las 4 de la tarde y según la EMET durarán solo un día. Pero ¿por qué se producen estas tormentas siempre y cuando termina el verano? Nos lo explica Cayetano Torres de la EMET de Madrid.
Es normal, ya empieza el cambio de tiempo, ya la circulación va bajando de latitud
y comienzan pues las tormentas por descuelgue de masas frías, polares, en niveles muy altos, y que empieza pues eso, con un tiempo un poco más revuelto por, digamos, el cambio de estación.
Y no sabemos si finalmente serán tan torrenciales como llevan anunciando, por lo menos nos quedamos con eso, con que estamos avisados.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se llama Sara Revuelta, es madrileña y una de las protagonistas indiscutibles de los Juegos Paralímpicos que arrancan en Tokio. A pesar de tener solo 24 años, es una veterana del baloncesto en silla de ruedas, cuya selección ha conseguido clasificarse para esta cita olímpica por primera vez desde Barcelona 92, Gloria López Navas.
Con solo 2 años, una leucemia dejó a Sara en silla de ruedas, pero lejos de venirse abajo, ha sabido sacarle todo el partido a la vida. Y buena parte de ello ha sido gracias al deporte, como nos ha contado a
Para mí el deporte realmente ha significado un cambio en mi vida, porque al final pues me ha permitido ser más independiente, viajar, conocer gente, mantenerme activa, ¿no? Y sana, que al final estando en una silla de ruedas pues es mucho más importante porque el movimiento que tienes es menor.
Ahora afronta su primera cita olímpica después de haber quedado en 7º lugar en el Mundial de Hamburgo de 2018 y en el 4º puesto en el Europeo de Rotterdam de 2019, y cuando está a punto también de acabar la carrera de física.
Yo siempre digo, ¿no?, que se puede con todo, pero no al mismo tiempo. Entonces pues me voy partiendo la carrera, no hago todos los créditos cada año, sino que me echo la carrera en más años. Tienes que tener muy en cuenta, ¿no?, lo que quieres, que yo era pues sacarme la carrera y seguir con el baloncesto, y al final pues tener que organizarte y sacrificarte, ¿no? Te tienes que organizar muchísimo, aprovechar cada hora que tengas muerta para estudiar o para entrenar.
El jueves debuta contra la selección de Estados Unidos y aspira a traer a casa al menos un diploma olímpico.
La nueva ordenanza de movilidad permitirá a los ciclistas circular por los túneles, algo que ahora está prohibido. Era una antigua reivindicación de los propios ciclistas, pero nosotros nos preguntamos, ¿hasta qué punto es seguro circular en bici por un túnel? Toñi López.
Y para contestar a esa pregunta, nada mejor que hablar con la parte afectada, que son los ciclistas. Ramón Linaza lleva toda su vida circulando en bici por Madrid y considera que la posibilidad de poder hacerlo por el interior de un túnel les favorece, pero matiza, no podrán hacerlo por todos los túneles.
Depende de qué túneles hablamos. Mira, por ejemplo, el que pasa por la avenida del Planetario, debajo del Parque Tierra Galván, si se impide pasar a los ciclistas por ahí, cuando se ha prohibido que pasen por el parque, pues lo que significa es que el ciclista, para atravesar ese punto, tendría que dar un rodeo de 3 o 4 kilómetros. Entonces, cuando vas en bici, pues tener que dar rodeos tan grandes disuade del uso de la bici, ¿no?
Y para garantizar la seguridad, los conductores tienen que tener claro que deben respetar las normas.
Para el ciclista, por supuesto, es obligatorio tener luces y limitar la velocidad a 20 km/h en los túneles del centro de la ciudad, ¿no? O sea, la gravedad de un accidente con una bicicleta aumenta exponencialmente en función de la velocidad del vehículo.
Para Linaza es fundamental que la bici sea considerada un medio de transporte y ha vuelto a insistir en la necesidad de la construcción de un carril bici en el Paseo de la Castellana.
Y la calle del General Millán Astray vuelve a formar parte del callejero de Madrid. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia el pasado 13 de mayo dijo que el general no participó directamente en el levantamiento de la Guerra Civil. Esta calle fue renombrada en 2017 como Maestra Justa Freire, una profesora muy destacada durante la Segunda República.
Ojalá tuviera liquidez para iniciar mi negocio.
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Con 22 grados a estas horas en la puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Una gran amistad se forja en los buenos y en los malos tiempos, como los vinos de Bodegas Cepa 21. Por eso, con un Cepa 21 en tu copa, saborearás un gran Ribera del Duero, el que siempre lo da todo. Con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú. Amigos para siempre.
Aprovecha los últimos días de grandes descuentos de hogar en El Corte Inglés. Hasta un 60% en ropa de cama, baño, muebles, menaje, y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Dejamos lo mejor para el final. Solo hasta el 31 de agosto en El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7:30 ya de la mañana, las 6:30 en Canarias, de un miércoles 25 de agosto, día de nuevo de lluvias, de tormentas en el interior de la península, también en Pirineos, en puntos de Cataluña y del interior norte de Castellón. En el resto del país, cielos despejados y temperaturas que bajan, salvo en el interior del Cantábrico y el Alto Ebro, donde hoy hará algo más de calor. Bueno, el presidente del Gobierno se va a reunir este miércoles en Moncloa con el presidente de Ceuta, con Juan Jesús Vivas, para buscar una solución urgente después de que la justicia haya decidido mantener paralizadas las devoluciones de los menores a Marruecos. Además, esta madrugada han llegado a España 145 afganos, que se suman a los 260 que llegaron ayer por la tarde. Mientras, sobre el terreno en Afganistán, los talibanes han cerrado los accesos al aeropuerto a todos los afganos. Solo van a poder salir los extranjeros. Se confirma que Estados Unidos y, por consiguiente, el resto de países van a paralizar la evacuación de civiles el próximo martes 31 de agosto, tal y como pactó Biden con los talibanes. Precisamente uno de los sonidos del día nos llega desde allí, desde el aeropuerto de Kabul. Un grupo de personas consigue sortear a los talibanes y accede al interior del recinto al grito de España. Les esperan los soldados españoles que les van a sacar del país.
¡España! ¡España, vamos! ¡Vamos! ¡España, vamos! ¡España, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, allá, allá!
Vaya sonido, que pone los pelos de punta. Abrimos ya aquí en Herrera en COPE el café de redacción hoy con Ignacio Camacho. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Con Álvaro Nieto, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y saludamos también a José Antonio Araquistain. Araquis, buenos días.
¿Qué tal, Ángela? Muy buenos días.
Bueno, pues empezamos con Afganistán. Con los periódicos en la mano se comentan hoy dos decisiones, la de Biden de marcharse cuanto antes y la de Pedro Sánchez de no explicar nada en el Congreso. ¿Qué apuntan los periódicos sobre estas dos cuestiones?
Pues mira, hay titulares amargos para simbolizar ese fracaso, como este de La Vanguardia. El G7 ofrece dinero a los talibanes a cambio de buen comportamiento. Apunta José María Carrascal en ABC que el último error norteamericano ha sido fijar esa fecha de salida para el 31 de agosto. Creían que para entonces habrían salido ellos y los afganos que los han apoyado, y el plan, dice, se les ha venido abajo como un castillo de naipes. Por cierto, un contraste que deja en buen lugar a España. Varios periódicos destacan esta mañana que la Unión Europea a día de hoy no tiene ningún plan para reubicar a sus refugiados. Parece descartar cuotas de reparto entre países y compensar con dinero a quienes los acojan. Aquí en España, explican en ABC, los refugiados podrán acceder en 6 meses a un piso en alquiler con ayudas, un programa de acogida que les obligará a que aprendan español, a que busquen trabajo y a que justifiquen sus gastos. Y Pedro Sánchez destaca La Razón, una vez más huye del Congreso y envía por delante a 3 ministros para que expliquen los asuntos calientes de este verano.
Bueno, no creo que os sorprenda que Sánchez huya una vez más del Congreso, entiendo.
No, es la primera vez.
Es el presidente que menos ha ido al Congreso, creo que desde Adolfo Suárez para acá.
Estoy de acuerdo con Ignacio. Los datos demuestran que Sánchez no tiene un especial apego al Congreso de los Diputados. Él prefiere las comparecencias públicas y, si es posible, sin preguntas, mejor.
Pablo Casado lanzaba ayer mensajes de apoyo al Gobierno en cuestiones de Estado, como esta de la evacuación en Afganistán. Pero, sin embargo, de momento el presidente del Gobierno no recoge el guante y sigue ignorando por completo al líder de la oposición. ¿Esta situación cómo la veis, Álvaro?
Bueno, yo creo que efectivamente sería deseable que hubiera más entendimiento, ¿no?, entre el Gobierno y la oposición. Y creo que lo que estamos viendo en las últimas horas apunta en esa dirección. Probablemente estemos viendo un cambio de rumbo, pero habrá que estar atentos a lo que pueda pasar los próximos días para comprobar si efectivamente esto que estamos viendo se va a solidificar o, por el contrario, simplemente una estrategia pasajera de verano, ¿no?
Ignacio. Hombre, sí, el perfil de Casado en este momento es un perfil bajo porque las dos crisis son, las dos crisis me refiero a la de Afganistán y la de Marruecos, pues son con países, con terceros países, y bueno, es lógico que el jefe de la oposición ahí no marque de momento una actitud agresiva. Lo que pasa es que a mí me parece que ambos se le van a acabar enquistando a Sánchez. Bueno, el de Marruecos lo tiene enquistado, yo creo que desde el primer momento, y esa, la posición se irá endureciendo a medida que se vea que, por ejemplo, como señala hoy la prensa, no hay un programa de acogida para europeo de acogida para los refugiados, y que ese hub de distribución que decía, del que presumía el gobierno, se va a convertir en un simple campamento de acogida.
De
es decir,
quería,
el 90% de los refugiados se va a quedar en España, que quede claro. Claro que eso es así.
De eso os quería preguntar, ¿no? ¿Qué os parece que no haya un plan desde Bruselas para hacer algo con estas personas que van a venir de Afganistán?
No, muy lamentable, porque aquí deberíamos exigir la solidaridad de todo el mundo, ¿no? Es cierto que hay una situación muy delicada en Afganistán, es cierto que España está liderando la repatriación de, o la vuelta, digamos, de todos los colaboradores y de los ciudadanos europeos, pero evidentemente España no puede ser la única en Europa que se dedique a acoger a refugiados afganos. O sea, yo creo que debe exigir que se repartan posteriormente entre todos los países europeos, cada uno en la medida de sus posibilidades, pero esto no puede ser, en fin, el paraíso de los refugiados de todo el mundo, porque entre otras cosas el gobierno está demostrando, entre otros sitios en Ceuta, que no, que aquí no puede venir cualquiera, que aquí no podemos asumir el coste de recoger a todo el mundo que tiene problemas en sus países, problemas que son gravísimos, pero esto debe ser una entente entre toda la Unión Europea para resolver estos problemas. Yo estoy de acuerdo con Ignacio, o sea, lo de Torrejón tiene muy mala pinta, se han repatriado a 1.200 personas. Vamos a ver cuántas se quedan en España, pero me temo que no hay mucho interés en el resto de socios europeos, al menos de momento, por acogerlos. Y si hubiera habido interés, que a nadie le quepa duda, de que ya hubieran puesto sus propios aviones y sus propios planes de evacuación. Es decir, si Alemania hubiera tenido interés en recoger refugiados afganos, ya hubiera puesto los medios para traerlos directamente, no hubiera necesitado a España.
Debajo de todo esto hay una formulación implícita todavía más desvergonzada, si lo queréis decir así. Os hemos dado 140.000 millones y os vais a comer los refugiados.
Sí, y luego hay otro tema del que yo creo que se habla poco, y es de cómo Sánchez ha utilizado la crisis en Afganistán para reconciliarse con Estados Unidos, ¿no? Sí, o sea, sí. Él realmente ha querido hacer aquí un gesto con la llegada de los refugiados a las bases americanas, y un gesto que él está aprovechando en su beneficio. Ha retomado el contacto con Biden, que no le había llamado en ningún momento. Y bueno, esto yo creo que también es un poco, en fin, roza todos los límites, ¿no? O sea, aprovecharse de una crisis, asumir que lleguen todos los refugiados aquí en oleadas a las bases americanas para poder tener una relación un poquito más normalizada con Biden, no sé si es correcto.
Y para hacerse fotos, reaparecer de las vacaciones en Alpargatas y no comparecer en el Congreso, y no, lo que hablabais al principio, y no comparecer en el Congreso.
Claro, porque todo esto tiene consecuencias. O sea, yo creo que ahora vemos efectivamente que la situación exige recoger los refugiados, pero bueno, ahora hay que ver quién se queda con ellos, quién paga todos esos costes y cómo se les integra.
Bueno, pues de una crisis vamos a otra porque, como decíais, el presidente se reúne hoy con el de Ceuta, con Juan Jesús Vivas, por la devolución de menores que vuelve a complicarse. ¿Cómo lo analiza la prensa, Aracris?
Pues mira, por ejemplo, El Mundo apunta a la doble desautorización del ministro de Interior, Grande Marlaska, la judicial, con ese auto de una jueza de Ceuta que mantiene paralizada la devolución de estos niños y adolescentes, y que desmonta por completo la versión del Ministerio del Interior. Y luego el segundo revés es político, con la decisión hoy de Sánchez de apartar a Marlaska y llamar a Moncloa al presidente de Ceuta para buscar una solución de urgencia. Bueno, la pregunta que sobrevuela hoy en algún análisis en la prensa, que ahí os dejo, es si esta crisis diplomática con Marruecos, con origen, recordemos, en esa avalancha humana provocada por Marruecos sobre Ceuta el 20 de mayo, se puede o no dar por superada mientras, por ejemplo, este asunto de los menores no se resuelva. Enrique Julián en La Vanguardia responde que no está cerrada del todo, aunque en línea con lo que comentaba Álvaro, haber afinado la relación con Washington puede ayudar a cerrar este capítulo de Marruecos.
Bueno, ¿qué os parece que el ministro del Interior, todo un ministro del Interior, diga que no se siente desautorizado porque su ministerio no es competente, atención, en el retorno de estos menores?
Pues a mí me parece una desfachatez porque...
Es casi un insulto.
Bueno, es que un insulto a la inteligencia, porque es que realmente esto de decir, no, yo no tengo nada que ver con la situación, hombre, vamos a ver, ministro, que llevamos ya varios días hablando de este asunto, que usted mismo ya se ha referido a ello anteriores veces, es decir, quitarse del medio ahora porque la justicia pues no te ha dado la razón, me parece que es una estrategia, en cualquier caso, bastante estúpida. Pero sí que es cierto que aquí de fondo hay un problema y es que no se puede repatriar así como así a un menor de edad. Si es menor de edad, me temo que ahí España tiene que quedarse con él y habrá que buscar soluciones de reparto, de nuevo, pero aquí entre las comunidades autónomas, para aliviar la carga que está teniendo Ceuta estos días.
Bueno, hay una solución, que se aplica a la ley de extranjería. La ley de extranjería,
bueno, por supuesto, aplicamos la ley, claro.
Especifica cómo hay que devolver a los menores de uno en uno, etcétera. Esto es lo que nos ha hecho el Ministerio del Interior, sorprendentemente dirigido por un magistrado. Entonces, claro, decir ahora que el Ministerio del Interior no es responsable de la custodia de las fronteras es una cosa absolutamente sorprendente, porque esto es lo que dice, lo que hacen es responsabilizar a la comunidad de Ceuta. Esto es la extensión en versión ya casi paroxística del principio este de la cogobernanza que se inventó el gobierno con la pandemia. Es decir, la pandemia, que es un asunto de una crisis sanitaria de Estado, se la endilgó a las autonomías, cosa que legalmente no es posible, como están demostrando los tribunales, y ahora le quiere endilgar la crisis de fronteriza. Claro, el presidente, es verdad, hoy dice hoy Isaac Blasco en ABC, que es verdad, el presidente desautoriza a Marlaska al emprender al tomar la iniciativa de la cuestión, pero al mismo tiempo respalda su tesis de corresponsabilizar a la ciudad autónoma de Ceuta en esta chapuza migratoria. Sí, es que Ceuta no puede devolverlos, no tiene competencia, es una ciudad autónoma, no tiene competencia fronteriza, o sea, a ver, la tiene porque está allí la frontera, pero no tiene competencia, digamos, para efectuar decisiones legales que afectan al marco internacional.
Ahí, ahora que es otra cosa que destacan los periódicos, es que ya tenemos aprobada, por decirlo así, la parte amable de la reforma de las pensiones.
Sí, como titula algún periódico esta mañana, Ángela, el gobierno envía al Congreso la reforma fácil de las pensiones y deja para el año que viene lo espinoso, por ejemplo, la cotización por los ingresos reales de los autónomos o el desequilibrio en el sistema que va a suponer la llegada a la jubilación de los baby boomers, los nacidos entre 1958 y 1977. Bueno, calcula Expansión que el sobrecoste de volver a vincular la subida de las pensiones con el IPC será de 4.750 millones de euros a final de este año, lo cual es agrandar el agujero. Se elimina el factor de sostenibilidad que ligaba la cuantía de la pensión a la esperanza de vida y se sustituye por otro mecanismo del que todavía no se sabe nada. Llega, añade este diario, la parte impopular de la reforma, a la que quiera o no el gobierno, va a obligar la Unión Europea a cambio de los fondos.
La cosa está en qué va a pasar cuando se tenga que enfangar en la parte menos amable de esa reforma, Álvaro.
Sí, bueno, es que yo no calificaría esto de ayer de reforma, sinceramente. Me parece que no tiene la suficiente entidad como para llamarlo reforma. Es simplemente la derogación de lo que aprobó en su momento el gobierno del Partido Popular, que desvinculaba las pensiones de la subida del IPC. Ahora lo que se hace es vincular de nuevo, pero esto no es una reforma, esto no resuelve nada, esto no pone las bases para la sostenibilidad futura del pago de las pensiones, esto es una chapuza. Ahora habrá que ver en qué queda esa reforma que efectivamente hay que hacer porque se nos va a exigir a cambio del dinero europeo, pero que nadie se engañe. O sea, esto de ayer es una cosa muy bonita, que suena muy bien, pero esto no resuelve nada. Es más gasto y, por tanto, exigirá algún tipo de contramedida para poder garantizar el pago futuro de las pensiones.
Sí, esto es un papelito que hay que mandar a Bruselas para que afloje la primera parte de la pasta. Y no soluciona nada. Bueno, no solo no soluciona nada. Estos 4.500 millones que dice La Razón que incrementan el gasto, no solo incrementan el gasto este año, es que incrementan un gasto estructural, es decir, claro, suman al gasto estructural de las pensiones un aumento fijo de 4.500 millones que puede ser mayor. Claro, si a esto es arreglar el problema, pues ya me diréis, esto solamente por el principio. A mí me parece además que el futuro de las pensiones es inviable abordarlo ya desde los principios del Pacto de Toledo, que eran unos principios de consenso general cuando existía un bipartidismo imperfecto. En el multipartidismo, donde están Vox, Podemos, etcétera, y los independentistas, el consenso es imposible. Habrá que ir a un consenso de grupos mayoritarios.
Y el desastre ambiental del Mar Menor Arakis, en un día en el que hoy apunta a los periódicos, hay reuniones importantes de unos políticos que se ponen de todo menos de acuerdo.
Sí, porque se van a ver la ministra de Transición Ecológica y el presidente murciano, y además de los reproches mutuos, tendrán que hablar de soluciones. Hoy se lee en la prensa 5 toneladas de peces muertos, pasan los gobiernos y ese desastre ambiental en la mayor laguna salada de Europa va en aumento. Bueno, a cada uno lo suyo, comentan hoy en el editorial del Mundo. Al Ministerio, el control de los acuíferos y la gestión de las aguas subterráneas. Al Gobierno de Murcia, poner coto a los vertidos ilegales. En la refriega política de todo esto, apunta La Vanguardia, el gran beneficiado es Vox en un territorio caladero de votos para la formación de Abascal.
Muy breve, ¿creéis que vais a pasar, que vamos a ver hoy cómo pasan del enfrentamiento a la solución?
Difícilmente, porque la solución pasa por afectar a intereses de los agricultores, que es el principal tractor económico de la comunidad. Me temo que, como es la tercera vez que ocurre, volverá a pasar como las dos anteriores. Habrá algún parche y se esperará a que, digamos, la mortandad de peces, digamos, afloje por sí sola cuando cambien las condiciones ambientales.
Estoy de acuerdo. Dentro de 4 años volveremos a hablar de esto.
O sea,
esto
dentro es un, dos.
Claro, esto es un tema muy recurrente y me temo que nadie está interesado especialmente en solucionarlo.
Bueno, veremos qué sale de la reunión. Y ahora la clave económica Arakis de hoy, puertos bloqueados.
Sí, publica Financial Times los datos. Casi el 5% de la flota mundial está bloqueada. Hay 350 grandes buques portacontenedores que esperan turno para carga o descarga en puertos de todo el mundo. Luego está el cierre de varios puertos en China por la variante delta del coronavirus. Todo esto está agravando un colapso que viene desde hace meses y está afectando ya a la cadena mundial de suministros. Es curioso, hoy lo analiza la prensa económica, cuando estábamos confinados, cuando la economía estaba parada, las discusiones sobre el modelo de recuperación giraban sobre cómo lograr que la gente volviese a consumir. Ahora el obstáculo a esa recuperación viene no de la demanda que se está activando, la crisis ahora es de la oferta y nos llega desde el mar.
¿Y qué nos cuenta Leroy Merlin, Tony?
Ay, cómo nos gusta lo de tener tiempo, pero mucho tiempo para nuestra casa. Es lo que necesitabas, ¿verdad? Y ya lo tienes, ese tiempo para mejorar tu casa. Pero tienes además las ofertas de Leroy Merlin en jardín, baño, pintura, decoración y mucho más hasta el 30 de agosto. Como el armario ropero Tuk color roble en oferta por solo 74,99 euros. Y listo para montar en un momentito, rapidísimo. Compra en leroymerlin.es, en su app, en el 910 49 99 99 o en sus tiendas. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Y con la 11 llegamos ya a la actualidad deportiva. Miguel Aguilar, buenos días.
Hola, muy buenos días. La actualidad que hoy pasa sin duda por Kylian Mbappé. El Real Madrid ya ha hecho la primera oferta formal por Kylian Mbappé, 160 millones de euros al Paris Saint-Germain. Ahora lo que está haciendo es esperar respuesta. El Paris Saint-Germain tiene dos opciones, o aceptar el dinero o que la temporada que viene, en caso de no renovar, se marche gratis al Real Madrid, porque recordemos que a partir de enero es libre para negociar porque acaba contrato la próxima temporada. En fichajes quedan 6 días para que cierre el mercado y lo más destacado en el Atlético de Madrid, por ejemplo, es que siguen negociando con Mateus Cunha, el futbolista, el delantero brasileño del Hertha de Berlín. 30 millones de euros han ofrecido por el delantero, pero para poder inscribirle tendrían que rebajar masa salarial y por eso es noticia de Antonio Ruiz en la cadena COPE que se está negociando la salida de Saúl cedido y tiene dos opciones en la Premier League ambas, una al Manchester United y la otra al Chelsea. El Chelsea, por cierto, informó nuestro compañero José Manuel Oliva que está pensando en hacer una última oferta por Jules Koundé de 70 millones de euros. Un Sevilla que ya tiene un nuevo fichaje, Adelaini, que llega del Borussia Dortmund y va a firmar por 3 años y que ya está en la capital andaluza. Y el Barça, que sigue intentando rebajar masa salarial. Busquets está muy cerca de rebajar su salario con el conjunto culé. El que está un poquito más complicado a día de hoy es Sergi Roberto. Y en ciclismo, hoy es la 11ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Son 133,6 kilómetros en una etapa express entre Antequera, Málaga y Valdepeñas de Jaén. Recordamos que el nuevo líder de la general es Eikins. Enric Mas va cuarto. Todo esto en un día, en el primer día también de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
Gracias, Miguel. Con la 11, la actualidad deportiva.
Las fiestas de pueblo, algo muy típico de estas fechas. Pasodobles, peñas divirtiéndose, chuletadas, sardinadas y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.